Bueno, como bien decías, esta es la quinta vez que nos reunimos. La primera fue el 3 de junio del 2015. Lo que motivó, de ni una menos, fue una sensación de hartazgo de las mujeres y de todo el movimiento de mujeres travestis y trans por los números del femicidio. ¿Sí? Habían matado a Alicia Pérez, a una joven de Mar del Plata, de una manera atroz. Habían matado a Ángeles Rawson, ¿sí? También de una manera atroz. Veníamos con una serie de femicidios que hizo que saliésemos a las calles a gritar basta, a gritar que no queríamos ni una chica menos, ni una mujer menos. Y hoy esos reclamos siguen vigentes. Los reclamos por los que empezamos siguen vigentes. Siguen habiendo, seguimos teniendo un promedio de femicidios y travesticidios muy alto, muy alto. Entonces, ese reclamo inicial, ese ni una menos que nos reunió a miles de mujeres de todo el país en las calles, sigue igual de vigente, pero también está bueno reconocer que algunas cuestiones se han logrado. Sí, nosotras cuando en el 2015 empezamos a decir ni una menos, vivas nos queremos, casi nadie hablaba de femicidio, no tenía la visibilidad que tiene. Hoy sentimos que hay más femicidios, pero también la verdad es que tenemos mucha mayor visibilidad de
Bien.
la situación, entonces los vemos. Hoy también hablamos de travesticidio, que hasta hace, en el 2015 de hecho no lo hablábamos de esa manera. Y la verdad que ha habido un avance en la visibilización de la lucha por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual en estos años del 2015 ahora, que creo que ha sido el principal logro del Ni Una Menos, y que eso se ha visto reflejado en que muchas personas empiezan a manifestar su interés por el movimiento feminista, por integrarse al movimiento de mujeres o acompañar la lucha de las mujeres travestis trans.
Bien, Vicky, no sé si seguramente hay datos al respecto, pero digamos, el machismo y el femicidio obviamente es una realidad que se vive a nivel mundial, pero ¿cómo se vive por ahí en países como en Latinoamérica o en nuestro país? ¿Hay alguna, no sé, algún indicador que hable de una realidad particular, digamos, en caso de nuestros países?
Cuando hablamos de machismo y de femicidio, nosotros el femicidio siempre, lo que decimos siempre, siempre, que el femicidio es la expresión más extrema de la violencia machista, ¿sí? Porque es efectivamente el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es la violencia más extrema es eso, ¿no? Cuando nos quitan la vida. Pero sin embargo, antes de eso tenemos otras violencias cotidianas, como la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia física. Y en América Latina, la violencia sexual. Y en América Latina los números son bastante grandes, digamos. Argentina tiene un promedio de una mujer asesinada cada 28 horas y México tiene cada 8 horas. Brasil tiene una altísima tasa de violencia sexual. Guatemala tiene una altísima tasa de embarazo de niña. Entonces, los números de el machismo y la violencia de género en América Latina son alarmantes. Son alarmantes. Si por ahí, si comparamos fríamente solo números, la realidad argentina con los otros países, como te decía, Guatemala y México, bueno, estamos un poco mejor, nos alienta esa situación de que estamos un poco mejor, pero bueno, sin embargo, es un flagelo, una situación que es estructural de todos los países de América Latina y del mundo que estamos viviendo. De hecho, el país que tiene menores índices de violencia de género y mayor índice de igualdad es Islandia.
Claro.
Pero no, el resto de los países del mundo, digamos, a mayor desarrollo, por ahí tienen algunos indicadores mejores, pero la violencia de género está en general. Y también en América Latina se combina que hay violencia económica y las personas pobres en su mayoría son mujeres, digamos, la pobreza afecta más a las mujeres y eso también es violencia.
Bien. Vicky, se ha estado hablando también desde el movimiento de mujeres de la necesidad de declarar la emergencia, ¿no? En cuanto a la violencia hacia las mujeres en nuestro país, e incluso hay proyectos, digamos, que de alguna manera se complementarían con la ley. ¿Cómo ves vos esa realidad? Es decir, en lo que le toca al Estado, digamos, ¿cómo está respondiendo, si es que lo está haciendo el Estado ante esta situación?
La verdad que está respondiendo mal. está respondiendo con poco presupuesto. Las personas, en algunos casos, las personas que suelen trabajar en los organismos estatales para abordar las situaciones de violencia, en algunos casos ponen muchísimo de sí para que esos lugares, esos ámbitos existan y salgan adelante, pero no puede depender de eso, que funcione un mecanismo de abordaje de la violencia institucional desde el Estado de esa manera. Y sí, es lo que las que reclaman, las que reclaman la emergencia, reclamamos la emergencia, es por la escasez de presupuesto que hay. Sí, nosotros tenemos muy poco presupuesto para abordaje de las mujeres y la prevención de la violencia de género, y aumentar y mejorar la atención también en los casos de violencia de género. La verdad que el Estado está actuando muy mal, muy mal. Nosotros como país tenemos un marco normativo muy bueno, que es la ley, la 26485, pero también a partir de hace del último tiempo tenemos la ley Micaela para formar en perspectiva de género a los funcionarios públicos, tenemos la ley de educación sexual integral, tenemos la ley de identidad de género, tenemos un paquete de leyes que son sumamente ampliatorias de derechos, que nos, si se cumpliesen, si el presupuesto, si el gobierno designase el presupuesto necesario para que se cumpliese, no cabe la menor duda que la vida de las mujeres sería distinta y sería mejor, pero no está. Por eso el reclamo de la emergencia.
Bueno, Vicky, por ahí para cerrar, ¿qué expectativas hay con la presentación, digamos, del proyecto, es decir, con sus modificaciones? Nos referimos al proyecto de la legalización del aborto para este año.
Bueno, uno de los lemas sigue siendo no hay ni una menos sin aborto legal, porque la necesidad del aborto es una necesidad de derecho y de derecho al acceso a la salud que tenemos que tener las mujeres y que en este país nos lo prohíben y nos condenan a la clandestinidad. El 28 de mayo, por ahí para los oyentes que no saben, se presentó el 28 de mayo, que es el Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se presentó el nuevo proyecto con algunas modificaciones, sobre todo ligado a la aplicación de la ley y cómo tiene que ser el cumplimiento por parte de los defensores de salud del ámbito público y privado, y la Corte Médica. Se presentó y la verdad que, bueno, como siempre que se presentó, esa fue la octava vez, con expectativas de que avance, de que por lo menos se logre la votación en una de las cámaras, en diputados, y que después pase a senadores, quizá el año que viene. Eso fue lo que se espera, y como hicimos desde la primera vez que se presentó, y vamos a hacer hasta que salga, lo presentamos con toda la confianza de que puede salir, con la confianza también, la desconfianza de que no, pero que lo vamos a seguir presentando hasta que sea ley, porque es necesario el aborto legal, porque es un derecho que nos está negando el Estado y es una deuda de la democracia.